Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mayo zapatista, os anunciábamos este lunes, regresamos hoy al sureste mexicano. El periodista y videoasta mexicano Javier Elorriaga anda de gira por Europa contando cómo van las cosas por el sureste mexicano. Hoy le vamos a tener aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Javier Elorriaga se acercó a Chiapas allá por 1994 a cubrir el levantamiento zapatista. Después participó, entre otros, en la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional. En 1995 fue encarcelado y condenado a 13 años de cárcel por terrorismo, rebelión y conspiración. Esa sentencia fue perdonada, conmutada el 6 de junio de 1996, año y pico después, y pudo salir de la cárcel. Ahora mismo forma parte del colectivo de la revista Rebeldía. Con Javier Elorriaga vamos a hablar de los zapatistas, del zapatismo, vamos a hablar de cómo andan las cosas por México y por las montañas del sureste mexicano. Con Chema Grigoitia en su Bataclán bilbaíno vamos a conocer hoy uno de los secretos mejor guardados después del de la ejecución de Bin Laden. Hoy vamos a descubrir, nos ha anunciado que lo va a contar, qué es eso o cómo es la historia de su novio. Porque Chema Grigoitia tiene también, y por qué no, novio. Hoy nos lo va a contar ese secreto mejor guardado del Bocho bilbaíno. Además, miraremos también Haití y otros rincones del planeta Japón, por ejemplo, y haremos también un poquito, como no, de historia y de memoria. Tal día como hoy, hace 30 años y con 36 añitos, moría Robert Nesta Marley, Bob Marley, moría de un cáncer. Más de 200 millones de discos vendidos en todo el planeta, y a día de hoy, en lo que tiene que ver con la música, casi tan vivo como entonces, como hace ahora 30 añitos. Bob Marley nos dejaba con 36 años, un día como el de hoy, un 11 de mayo de hace 30 añitos. Vamos a rendirle desde aquí nuestro pequeño tributo con un disco de homenaje, de tributo a Bob Marley, que grabaron varios artistas en el año 1999. Ahí había diferentes cantantes, entre ellos, por ejemplo, Erika Badu o dos integrantes de Aerosmith. Bueno, diferentes bandas participaron en este tributo del año 1999 a Bob Marley. Nosotros nos quedamos con una de esas canciones, concretamente la de un rapero y hip hopero estadounidense, Crazy Bone, se llama este rapero. Bon Thugs and Harmony es la banda a la que pertenece Crazy, que así se llama el rapero, y esta es la versión que ha hecho el tributo que ha rendido a Bob Marley. Hoy, hace 30 añitos, que nos dejó el más grande de la música reggae, de la música jamaicana. Zarpamos Rebel Music.
La vuelta al día en 80 mundos. La vuelta al día en 80 mundos.
Treinta añitos de que nos dejara Bob Marley, dos meses de el terremoto y tsunami de Japón. Balance de víctimas a los dos meses que se cumplen justo hoy, 14.949 muertos y 9.880 desaparecidos, alrededor de 25.000 víctimas, y la cifra, dicen, aún puede subir. Tokyo Electric Power, TEPCO, la compañía que opera la central nuclear de Fukushima 1, ha señalado hoy que podría haber encontrado una nueva filtración de agua radioactiva al océano desde la planta, en esta ocasión desde el reactor número 3. Miramos a Haití. Allí, en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, se ha celebrado del 4 al 6 de mayo la primera conferencia de radios comunitarias del Caribe. Representantes de Haití, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guayana, Dominica y Guadalupe, además de representantes de radios comunitarias de Asia, Pacífico, Europa y América Latina. En la declaración final del encuentro hablan de Haití, exigen transparencia en la reconstrucción de ese país. escuchamos algunos fragmentos de esa declaración de la Conferencia de Radios Comunitarias del Caribe que ha tenido lugar en Haití. Escuchamos en primer lugar un fragmento que habla de las consecuencias que ha tenido ese terremoto en Haití.
La situación del pueblo haitiano sigue siendo extremadamente difícil. Más de 1 millón de personas viven aún en las calles, en carpas, expuestas a toda clase de riesgos vinculados al clima, la insalubridad y la inseguridad, siendo los más afectados niños, personas de tercera edad y mujeres. En el caso de las mujeres, se ha incrementado el nivel de la violencia física y sexual, alcanzando cifras alarmantes. A eso se añade una epidemia de cólera traída al país por los cascos azules de Naciones Unidas, que ya mató a más de 5.000 personas en las zonas rurales y barrios más pobres de la capital.
La declaración de esa Conferencia de Radios Comunitarias del Caribe que ha tenido lugar en Haití también habla de cómo debe ser, cómo entiende que debe ser la reconstrucción de ese país.
Llamamos a dar a conocer y transparentar cómo se invierten los recursos en la reconstrucción del país, y para ello la presencia de un sistema de medios de comunicación independiente y radios comunitarias son necesarias para garantizar una reconstrucción incluyente, participativa y con perspectiva de género.
La declaración de esa Conferencia de Radios Comunitarias del Caribe habla, dice que la realidad haitiana responde también a la imposición de políticas neoliberales por parte de instituciones financieras como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En la página de AMARC, América Latina, está íntegra esta declaración de la Conferencia de Radios Comunitarias del Caribe. Citas para el día de hoy en nuestra agenda desde Colectiva Colombia. Nos invitan a la charla que va a tener lugar esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de Volunta, en la calle Zabalbide del Casco Viejo de Bilbao, sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Dará esa charla Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los derechos humanos de Medellín. Ella es la coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín. HT Gelditu Elkarlana ha organizado diferentes charlas estos días. Hoy en Bilbao tenemos razones para parar un tren. Y van a dar esa charla en la Ecoechea a las 7. Pedro Prieto, de responsable de crisisenergética.org, y David Hoyos, del profesor de la Universidad del País Vasco. 7 de la tarde en la Ecoechea, organizado por HT Gelditu Elkarlana. Y dentro de las actividades de la Ecoescola, hoy en los locales de Ecologista Marchan de Baracaldo, estará Isabel Bermejo, activista del área de agroecología de Ecologistas en Acción, hablando sobre agricultura y cambio climático, retos y oportunidades, de 7 a 9 y media de la noche en Avenida de Euskadi 38 en Baracaldo. En Hermoa, dentro de las cuartas jornadas México Rebelde, esta tarde a las 8:30 en Loviano se proyecta el documental Viva México, con la presencia del director de ese documental, Nicolás de Fusi. Por cierto que ese mismo documental, dentro de las jornadas Medic Mayo Zapatista, se va a proyectar mañana jueves aquí en Bilbao, en el Colegio de Escolapios, en este caso a las 7 de la tarde. Mañana en Bilbao, hoy en Hermoa, 8:30 de la tarde, Viva México. Mayo Zapatista, dentro de estas jornadas en Bilbao, estuvo el lunes dando una charla a Javier Elorriaga. Hoy le tenemos aquí junto a nosotros para hablarnos, para acercarnos a la realidad de ese pueblo, a la realidad del sureste mexicano.
El silencio es un grito, el silencio es un grito, el silencio. Necesito el ruido de un cerillo que me prenda los ideales en ideas, la cabeza revuelta. Serpientes y escaleras, marranos trepadores, ¿de dónde sacan tanto varo los gobernadores? La barriga revuelta. Pero el ruido rutinario te relaja, que en la guerra el sediento sedentario es el que más pelea. La raza revuelta. El ruido de otra tele te pega en la nostalgia. Al otro lado de la tarde hay una casa que se parece a tu casa. Silencio absoluto. Es una caja que habla. Una mesa, una silla, dos caras.
Mar de fueguitos.
De silencio saben y mucho los compas zapatistas, aunque en los últimos días, sabéis, están hablando casi tanto como hacían hace muchos años. Tenemos aquí con nosotros a Javier Elorriaga, él es periodista, él es integrante del colectivo de la revista Rebeldía y él es mexicano. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Y él anda por acá, por Euskal Herria, participando, bueno, anda por acá, por diferentes rincones de Europa, contando un poquito cómo andan las cosas por allá, por México.
Sí, es la idea, visitar algunos países, algunos colectivos en esos países, movimientos que están en la lucha social, y platicar un rato con ellos, que nos cuenten también cómo están viendo.
Hablábamos en este programa, bueno, de esa marcha que este fin de semana, bueno, estos últimos días ha recorrido México. Concretamente se llamaba esa Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. 200.000 personas este domingo allá en el DF reunidas en torno a esta marcha. ¿Qué está pasando para que tanta gente se haya juntado por fin con mensajes como los que dan estas gentes en esta marcha?
Bueno, está pasando que responde muy bien a una de las consignas de la marcha, es que estamos hasta la madre, ¿no? Estamos hasta la madre de una guerra que no es una guerra contra el narcotráfico, sino que es una guerra contra la sociedad mexicana, que es una guerra que lo que busca es miedo, y con el miedo, inmovilidad, falta de organización, que cada quien se vea a sí mismo solito, arrinconado en su casa y no pueda pensar que hay posibilidades para pelear, para luchar, para organizarse con otros y cambiar las cosas.
200.000 personas al margen de los partidos políticos, de las grandes organizaciones, recuerda a otras iniciativas, a otras revueltas de alguna manera que está habiendo en otros rincones del planeta, que surgen más de abajo que de, digámosle, a las organizaciones establecidas.
Sí, es que te digo, la convocatoria esta que se hizo para la marcha, que empezaba el 5 y que era en varios puntos de México, porque habría 200.000 en el Zócalo, pero un día antes había por lo menos 20.000 compañeros zapatistas y compañeros de la otra campaña de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y cuántos habría en Chihuahua y cuántos habría en Durango, en fin, es un reclamo nacional el ya basta la guerra de Calderón, ¿no?
Porque hablamos de que creo que van ya por, no sé si son los 30.000 muertos ya en esta guerra de...
Bueno, se cuentan, los que se cuentan van cerca de 40.000 muertos, ¿no? Y de esos 40.000 muertos el gobierno dice, es que son los muertos de la lucha contra el narcotráfico. No, señor, son los muertos, sí, de la lucha contra el narcotráfico, y después cuántos miles más no lo sabemos, los muertos que el gobierno tiene el descaro y la inmundicia de decirles bajas colaterales, que son niños, mujeres, ancianos, padres de familia, gente que no tenía por qué morir, pero que muere en medio de un tiroteo o que muere en un retén policiaco militar. Y después dentro de esos miles tenemos a los desaparecidos y a los asesinados, luchadores de derechos humanos, abogados, laboristas, ecologistas, que dentro de esa disque guerra contra el narcotráfico, pues se cobra guerra contra la sociedad por parte del Estado.
Decía Javier Cecilia en el manifiesto del domingo, hablaba de que seguir así las cosas, dentro de poco, en las próximas elecciones, habrá que elegir entre qué cartel o qué cartel votamos, en vez de qué partido se vota allá en México.
Sí, los que seguimos al zapatismo y estamos en la otra campaña y demás, pensamos poco en las elecciones, ¿no? Descubrimos hace mucho que en realidad no son una opción y pues cada vez más, además de ineficaces, de asesinos y de corruptos, pues esos los vemos los distintos partidos pues ya como bandas de crimen organizado.
¿Y qué nos queda al margen de los partidos?
Nos queda la organización popular. Nos queda el gran ejemplo de las comunidades zapatistas que dan que otro mundo es posible, es real, está aquí y ya está ahí, en el territorio zapatista. Y nos queda la lucha, y cuando hablo de lucha es también la esperanza de muchos colectivos a lo largo y ancho del país, peleando por un mundo nuevo, por un mundo mejor.
ir contra los partidos políticos, ir contra las instituciones, lleva a que automáticamente te cierren, por ejemplo, el lugar que te correspondía a los medios de comunicación, no tienes dónde aparecer o quién cuente lo que te está pasando. Es el caso, por ejemplo, de la revista Rebeldía, uno de los pocos medios de comunicación que todavía sigue pendiente de lo que pasa por México, de lo que pasa con el zapatismo, habría que decir.
Bueno, pero es no solo es que te lo cierren, es que a los grandes medios de comunicación no les interesa tampoco contarlo de abajo, ¿no? Ellos tienen los intereses que defender y entonces no te cuentan lo que está pasando, te cuentan lo que la clase política dice que está pasando. Y bueno, por eso hay infinidad de intentos, ¿no? Radios libres como esta, periódicos, revistas como la propia Rebeldía, no sé, hay muchas formas de comunicación alternativa que lo que buscamos hacer es contar la lucha desde abajo, sin contaminarnos de ese mundo inexistente que nos dicen que existe desde arriba, ¿no?
Hablábamos al comienzo de los silencios zapatistas y también de los tiempos zapatistas. Se llevaban más de 6 años sin bajar las bases de apoyo zapatistas a San Cristóbal de las Casas a manifestarse, bueno, o a hacerse presentes allá. ¿Qué está cambiando? O bueno, si está cambiando algo, ¿por qué han bajado después de 6 años los compas a San Cristóbal de las Casas?
No sé. No me atrevo a responder por ellos, ¿no? Lo que sabemos es que bajaron contestando a la convocatoria de Sicilia y marcharon. Las razones, pues, no me atrevo yo a decirte, a hablar por ellos, ¿no?
Lo mismo sucede, por ejemplo, llevaban tiempo sin hablar desde el Comité Clandestino Indígena, dando voz a las juntas de un gobierno, a las comunidades, y hace poco también en los últimos números de la revista Rebeldía aparecen esos comunicados del Comité Clandestino. También parece que hay cambios, tampoco sé, me imagino, sabrás a qué obedecen o por qué ahora no vuelven de nuevo a...
No sé por qué, pero lo que sí sé es que no es tanto el silencio como se decía en otras épocas, ¿no? Que es el silencio zapatista, y que era un silencio real, era un silencio en el que estaban cerradas los caracoles o los aguascalientes, no había comunicación, pero eso no ha pasado hace muchos años. Sí, en febrero sale un comunicado del Comité Clandestino, pero varios números antes, desde el año antepasado, hay escritos de los compañeros en la revista Rebeldía. Hace un año y meses hay una caravana europea, una brigada europea de varios países, yo creo que eran 50 compañeros de distintos países, que estuvo recorriendo todos los caracoles y hablando con los pobladores, hablando con las juntas de buen gobierno, hablando con los medios de comunicación zapatistas, haciéndoles entrevistas, tomando fotos, ¿no? O sea, no... Hay un silencio, si así lo quieren ver los de arriba y sus medios de comunicación y su clase política, pero con el abajo que lucha, con la otra campaña, han estado abiertos los caracoles, han publicado en distintos sitios, no ha habido ese silencio, ¿no? Ese es un concepto que a últimas fechas es para, sí, hay un silencio para la clase política, hay un silencio para los medios de comunicación, que no publican también a veces porque no les interesa publicar, no porque no haya nada, ¿no? Pero ha habido mucha palabra zapatista estos últimos años. Lo que pasa es que no salen los grandes diarios, pero salen otros, salen Rebeldía y salen en contactos directos en los caracoles y demás, ¿no?
Mucho trabajo, bueno, las comunidades continúan en resistencia, construyendo la autonomía. Y hasta aquí no llega, o no encontramos esa información, o no queremos encontrarla. Da la sensación de que no se está haciendo nada en Chiapas, en las comunidades. No sé cómo va esa construcción de autonomía, cómo van esas comunidades, cómo sobreviven esas comunidades, cómo resisten.
Esas comunidades resisten construyendo otro mundo que es, desde luego, mucho mejor al que tenían antes del 94. Esas comunidades tienen un servicio de salud universal, en cuanto a que es para todos los zapatistas, que antes no tenían, con clínicas de salud, con hospitales regional, dentro del tamaño, ¿no? Pero quiero decir que se tratan varias tipos de enfermedades, con pequeñas clínicas en cada comunidad, con promotores de salud. Son comunidades que tienen escuelas primarias, que hay un par de escuelas secundarias, y se está pensando en más cuando se tengan los recursos. O sea, a pesar de que siguen siendo condiciones materiales muy duras en las comunidades indígenas zapatistas, el nivel de vida de los compañeros es mejor y ese nivel de vida lo han ganado con organización y lo han ganado con un sacrificio enorme. Pero sobre todo, lo que hay en las comunidades indígenas zapatistas que no hay en ninguna otra parte del país es tejido social. O lo hay menos. Eso que han roto o que han tratado de romper en esta guerra de Calderón contra el pueblo mexicano, en las comunidades zapatistas existe. Ahí no hay el miedo que hay en otras comunidades al vecino, al policía, al salir, a ese miedo difuso que es el que no, de la violencia, así como neutra que trata de vender el gobierno. Ahí no, ahí hay otras preocupaciones, pero hay colectivos, hay familias, hay posibilidad de trabajo. Vamos, es otro México del que hay que aprender bastante.
Un México, aunque el gobierno mexicano y bueno, las grandes instituciones, las grandes empresas tratan de comprar metiendo dinero en Chiapas, pero dinero no para lo que las comunidades quieren, sino dinero para construir esas carreteras, esos parques ecoturísticos, dinero en definitiva para que las comunidades bajen la guardia. No sé cómo se
resiste. Sí, llevan 16 años haciéndolo. Llevan 16 años tratando de comprar a las comunidades, de dividirlas, precisamente de romper el tejido social que las comunidades sí tienen. ¿Por qué? Porque en cuanto rompen eso, divides, y cuando divides, vences. Y como los compañeros no han logrado romper eso, eso es lo que persiguen. No solo acabar con apropiarse de las riquezas naturales que no se pueden apropiar ahorita porque están ahí viviendo los compañeros, sino acabar con el ejemplo zapatista. Es un mal ejemplo para los demás pueblos del mundo y para el pueblo mexicano, porque es un ejemplo de liberación práctico que existe además. No es un panfleto, es la realidad misma en suelo mexicano.
En el 2010 fueron los 100 años de la Revolución Mexicana, y por algunos comunicados o por algunas cosas que pudieron decir los zapatistas antes de esa fecha, había gente que hablaba de que podían volver la guerra, no la guerra como la de ahora, sino la guerra como la que hubo en el 94 allá en México, en Chiapas. Pasó el 2010, no sé si todavía esa posibilidad de una vuelta a la guerra por parte de los zapatistas sigue presente allá en México, en Chiapas.
Mira, la posibilidad de una guerra ya no es posibilidad, hay una guerra. Hay una guerra en México que es contra todos nosotros, ¿no? Los zapatistas han hasta el momento mantenido la cuestión de no usar las armas de manera ofensiva. Lo que pasa es que el gobierno mexicano, así como tiene la conciencia, cada fecha histórica piensa que los zapatistas se van a levantar en armas. Así nos trajeron el 2010, ¿no? 10 de abril del 2010, se van a levantar en armas. 16 de septiembre, se van a levantar en armas. 20 de noviembre, se van a levantar en armas. Así se le pasó el gobierno todo el año, pero el que se levantó en armas fue el gobierno. Hace 5 años en concreto, la opresión y la militarización que existía en los territorios indígenas, incluyendo al zapatista, ya la traspasó abiertamente, completamente de día a todo el territorio nacional. Esos retenes policíacos, esos patrullajes militares que viven los compañeros desde hace mucho, inclusive desde antes del 94, pues ahora lo vives en cualquier ciudad de México, en el norte industrial que decían, destrozado y lleno de retenes militares. En todos lados hay militares, hay soldados, hay una guerra, y no la empezaron los zapatistas. La lleva adelante el gobierno mexicano. ¿Contra quién? Pues contra todos nosotros, que estamos desarmados y que no nos declaramos en guerra ni nada, que lo que queremos es una vida digna. Lo que nos contestan es con soldados y policías y bajas colaterales y 40,000 muertos y una violencia institucional, pues, grande, ¿no?
Hablábamos de esos cientos de miles de personas que han apoyado esa marcha hace unos días allá en México. El zapatismo, desde que se dio a conocer, por lo menos en frente de las cámaras en el 94, siempre ha intentado pues juntar a esa sociedad civil mexicana. El último intento, esa otra campaña que sigue todavía en marcha. No sé si esa quizás sea, de momento, la mayor derrota que ha tenido el zapatismo, es intentar de no conseguir juntar a más gente en torno a lo que... a lo que defiende el zapatismo a nivel de todo México, quiero decir, no tanto de Chiapas.
No, yo no lo veo como una derrota, ni mucho menos. Si sumas las movilizaciones que tuvo la otra campaña, te van a sumar más de 200,000, seguro. Pero además no se trataba de sumar y de tenerlos ahí todos juntos en las calles, ¿no? La otra campaña tan no es una derrota que existe. Hay comités de la otra campaña en todo el territorio nacional, en algunos lugares más, en otros menos, y todos están luchando por transformar pacíficamente al país, pero sin claudicar. y los matan, y los apresan, y los desalojan, y los calumnian, y los intimidan, y los multan, y siguen. Siguen comités en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Torreón, en Monterrey, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla, en Veracruz, en Acapulco, donde quieras que me digas, y donde busques que hay una lucha por defender un barrio, un territorio, una escuela, una fuente de trabajo, hay compañeros de la otra. Eso no es una derrota, eso es una victoria colectiva, no de los zapatistas, sino de los zapatistas junto con todos esos grupos. Contra ese tipo de organización es contra lo que va la guerra de Calderón. Calderón sí que quisiera que no existiera la otra ni nadie que luchara en México. Por eso tiene al ejército en la calle.
Pero esa otra campaña, esas gentes están, se puede decir, más abajo y a la izquierda que nunca en México.
Están abajo y a la izquierda, sí. Están construyendo desde abajo y a la izquierda. Si dices, ¿van a votar y van a elegir un presidente? No, no, porque ya saben que ese no es el camino, ¿no? Que está podrido el sistema político mexicano y meterte a él pues es ayudar a seguir podrido, pues. Entonces no, la labor de esos compañeros no es ser un número muy grande y visible para cambiar en una elección, hasta donde entendemos los que participamos en la otra, ¿no? Es ir construyendo organización, es irnos conociendo unos a otros, es tratar de ligarnos a todas las luchas dignas y justas que hay en el país y cuál es nuestro tiempo, pues el que sea necesario. Nadie nos dijo 2012 o 2015 pues cuando sea necesario. El calendario electoral es el calendario de la clase política, no el nuestro.
No hay cambios para las próximas presidenciales, vamos, no se vislumbra ningún cambio a ese nivel, quiero decir.
No, yo personalmente creo que no, y el análisis que han hecho los compañeros pues también es claro desde hace muchos años que lo están explicando, que no va por ahí, y además lo que han contado pues lo ha ido demostrando la realidad, ¿no? La corrupción dentro de los mismos partidos, de todos, la desintegración, que cuando llegan al poder actúan todos iguales contra los intereses del pueblo, todo eso lo escribieron los zapatistas mucho desde el 2004, clarito, con nombres y apellidos y todo, y después se fue confirmando y todo el mundo ahí sí, el silencio zapatista. No, el silencio porque les conviene no acordarse de lo que ya les dijeron que iba a pasar y que está pasando.
Uno de los riesgos de ese silencio visto desde aquí, desde fuera, desde Europa, por ejemplo, es no nos llega o no escuchamos lo que pasa por allá, nos olvidamos de lo que pasa por allá. No sé cómo está desde Europa los apoyos que tenía el zapatismo, los colectivos que estaban con el zapatismo ahora que estás tú de gira por acá. ¿Cómo estás viendo? ¿Sigue habiendo grupos detrás de la lucha zapatista? ¿Cómo estás viendo ese apoyo?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita voy apenas empezando, pero voy a varios países donde nos invitaron, fueron los colectivos. Entonces, es decir, que sí están, ¿no? Y aparte los colectivos, pues hay en algunos sitios, igual que en México, algunos están más aislados en una sola lucha, otros están más vinculados al movimiento social, algunos habrán crecido, algunos se habrán deshecho, pues están conformados por seres humanos, ¿no? Pero vuelvo a poner la brigada esa que hubo hace un año, iban de varios países de Europa, iban varios compañeros y fue una labor de que se organizaron, se pusieron de acuerdo, juntaron los recursos económicos, fueron a México, recorrieron los caracoles, regresaron, hicieron una película muy buena, hicieron unos materiales de impresos, de divulgación de lo que les contaron los compañeros sobre la autonomía, que son excelentes, audios, videos. Entonces, sí, son los mismos que en el 94, eso sí sería una derrota. No, algunos sí son los mismos y otros son otros, son nuevos, ¿no? Ayer conocí unos compañeros y dicen, es que nosotros llevamos muy poquito, llevamos 3 años. Mira, esos son nuevos. Y están, no sé, están en el movimiento social, interesante.
Los zapatistas en estos años se han escrito y han hablado mucho sobre el tema de la solidaridad entre Chiapas, entre México y el resto del mundo, sobre cómo tiene que ser esa solidaridad, cómo tiene que ser ese respeto entre organizaciones, entre gentes de diferentes rincones. No sé ahora mismo cómo están las cosas. ¿Se sigue llegando colaboración desde el resto del mundo a las comunidades? ¿Cómo llega? ¿Sigue habiendo contactos también a ese nivel con las comunidades zapatistas?
Sí, sigue llegando muchos compañeros con proyectos concretos de distintas partes del mundo a ponerse de acuerdo directamente con la Junta de Buen Gobierno para eso, para ayudar a mantener una escuela, o construir una planta, o no sé, lo, no, depende de los proyectos que la gente y la comunidad quiera y necesite. Eso sigue existiendo. O sea, no hay un interlocutor del mundo con el zapatismo habla pues con el que, con quien se le acerque, ¿no? Pues si quieres que a través de este comité o de esta coordinadora nosotros hablamos, no existe eso, ¿no? Creo que nunca ha existido. De hecho, una de las cosas que nos enseña el zapatismo es que la mejor solidaridad es luchar en tu territorio por cambiar las cosas. Que cuando logremos cambiar las cosas a nivel global, entonces van a cambiar, o es porque fueron cambiando a nivel local, ¿no? Entonces hay que ir más allá de solamente la ayuda material. La solidaridad es pelear contra el capital ahí donde estés.
Me gustaría terminar esta charla hablando, bueno, hay un libro que escribió una compañera ya mexicana en su día, se titulaba Apuestan al cansancio, hablando de un poco de situación en las comunidades y de la guerra de baja intensidad. No sé cómo están de cansancio las comunidades, cómo están de cansancio y de ánimo las gentes allá en las comunidades zapatistas.
Ah, eso es muy fácil, que se los contesten ellos mismos. Entren ustedes a www.revistarebeldia.org y lean. Lean las últimas revistas, las últimas dos que están subidas, y vean las entrevistas de Radio Insurgentes a los compañeros que les preguntan eso, bueno, ¿y cómo están? Y que les pregunten, van a ver si están cansados o si están diciendo, puta, estamos más fuertes que nunca y sabemos que tenemos que seguir luchando para ayudar a la liberación de todo México y de todo el planeta. No, no están cansados, están con muchas ganas y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque están demostrando que se puede hacer otro mundo.
Pues en ese otro mundo nos quedamos. Muchísimas gracias, Javier.
No, gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Chao.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Oye, ¡qué días tan estupendos para darnos unos paseitos y disfrutar de Bilbo! Y a cuenta de que no me gustan los besos ni los apretones de manos en mi trabajo, los majos de mis clientes me han insistido, claro, también son clientes míos y oyentes de esta radio, en la pregunta del millón. ¿Y de tu pareja te dejas besar? Pues mira, Mari, aprovechando que hoy hablamos de antes de la guerra, os voy a contestar con música. Música de los 50, que interpreta Estrellita de Palma y sus gitanos. Bueno, el disco tiene hasta sus fallos de grabación, su triquitraca de la aguja y todo eso, que también lo contaremos. Bueno, y hoy nos damos un paseo por la calle Lendakari Leizaola de la mano de Javier González Oliver. Entonces, la calle empieza en la plaza de Euskadi y termina en la avenida Bando Ibarra y fue inaugurada el 31 de octubre del 2003. Está dentro del conjunto diseñado por el arquitecto Javier López Chollet y tiene 262 metros de longitud, a lo largo de las cuales se han plantado 66 licámbar, especie reducida, copa muy resistente al viento. Jesús María de Leizaola Sánchez nació en San Sebastián el 7 de septiembre de 1896 en el seno de una familia de ideología nacionalista. Con 6 años se traslada a Navarra y empieza los estudios en el Colegio del Buen Consejo de Lecaroz y Derecho en la Universidad de Valladolid, licenciándose en 1915 y es jefe de negociado de la Diputación de Guipúzcoa y jefe de sección de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao desde 1919 hasta 1925, durante el tercer Congreso de Estudios Vascos celebrado en Guernica en 1922, aprovechó la llegada de Alfonso XIII y participó en una manifestación pro universidad vasca, por la que fue encarcelado y fue nombrado luego posterior por designación jurídica gerente del crédito, paso la hoja, aguanto la catarata, de la Unión Minera, de la suspensión de pagos y de la liquidación, y luego fue delegado guipuzcoano al primer congreso de la STV en Eibar en 1929 y dirigente de Solidaridad de Empleados Vascos. Se presenta a las elecciones del 28 de junio de 1931 y sale como diputado a Cortes por Guipúzcoa, siendo reelegido en las del 19 de noviembre de 1933. En el gobierno de Euskadi es nombrado en octubre de 1936 ministro de Justicia y Cultura, y a la muerte del presidente del gobierno vasco de Euskadi en 1960, José Antonio Aguirre, es elegido para sustituirle y muere en San Sebastián en 1989. Bien, ahora pasamos de aquí. Una vez he hablado de este antiguo y fallecido lendakari nuestro, lendakari de Euskal Herria, pasamos al kilométrico. Sí, que sin olvidarnos del penal de Basauri, vamos también a recordar que si vas a Villepinte porque tienes que hacer visita a un familiar o a un amigo, tienes que hacer 1916 kilómetros de ida y vuelta. Si vas a Osni porque tienes familiar o un amigo, esto es 1884 kilómetros ida y vuelta. Fleury está a 1866. Y si tienes un pariente o un amigo y le quieres ir a visitar y está en la Santé, aquí son 1836 kilómetros de ida y vuelta. Muy canso es esto. Así que lo dicho, ¡Gor Atleti! Venga, y vamos a por las canciones. Estas canciones, que esto nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado en Adiós al Bilbao que se nos fue. Entonces, dice que las canciones son la memoria de un pueblo, salvo un perfume, una canción escuchada en un momento oportuno o en un ambiente especial, se graba en la memoria y no se olvida jamás. Quedan arrinconadas, pero un día se asoman a nuestra vida y todo desaparece a nuestro alrededor. Todos tenemos una canción que se ha cosido a un momento del pasado. La canción que cantaba nuestra madre cuando estaba alegre, la que sonaba en los altavoces de un baile, cuando sin serlo parecía nuestra, aquel violín que una noche se acercó a nuestra mesa y con su melodía hizo inmortales aquellos minutos, que sin la música puede que no fuesen ni recuerdo, la canción que en aquella película nos hizo vibrar, en cualquier escena de amor, guerra o alegría, que luego regresaba en el momento oportuno. Lo que puede hacer una canción cuando está enmarcada en un momento propicio y difícilmente repetible. Es por esto que aquellas canciones, las de antes, las de la guerra y las de después, quizás no sobren en una evocación como esta. Y de antes de la guerra no recuerdo muchas. Llegaban a nosotros a través de los altavoces, de los receptores de radio y de las voces de las vecinas que cruzaban el patio. En aquellos años, los cuplés, los temas de zarzuela, revista o coplas se hacían populares en muy pocos días. Antes de la guerra y bastante después, los discos eran de piedra, y de 78 revoluciones. Era caros, necesitaban un gramófono que había que darle cuerda cada 3 minutos y cambiar la aguja de acero cada 6. La verdad era caro y complicado. La radio, cara también, era de mucho más bajo mantenimiento, pero la memoria musical de la gente y los temas de actualidad muy pegadizos hacían el milagro. Se cantaba y se cantaba bien, y lo que era mejor, la misma música, la misma copla, gustaba a todas las generaciones. La música popular era un lenguaje que todos comprendían, no como ahora, que hay compartimentos estanco en una especie de torre de Babel musical. Las zarzuelas eran un filón inagotable. La verbena de la paloma, todas las demás del género grande o chico, fragmentos que no se sabía de dónde llegaban, pero que eran de todos conocidos. Los nardos, el pichi, el relicario, tabaco y cerillas. Y en otro estilo, Santa Lucía, oh sole mío, Estrellita, que esta es la que vamos a escuchar luego, y Torna Surrento. Así que los piconeros o la orilla de un palmar, todos los tangos de Carlos Gardel y los fados de Amalia Rodríguez. Bueno, a los sones cubanos como el manisero y los temas de las viejas películas o los de Latinoamérica, para que seguir, cada uno tiene sus propios recuerdos. Y en la mayoría de los casos no coinciden con los de los demás. Y después de esto vino la guerra. Venga, pasamos al reparto de premios. Oye, si me lo permites, voy a repetir el premio Raspa de Sardina de la semana pasada. Porque a mí es que este paisano me tiene abrumado. Me tiene abrumado. A ver, Raspa de Sardina. También esta semana es para ese cabrito viejo de presidente de los Estados Unidos, esa mente premiada con un Nobel de la Paz, que dice que quien no le entienda, se lo haga mirar. Señor Obama, mírese usted en el espejo y verá un sinvergüenza. Y tarrina de arroz, con leche y polvo de canela, para Bildu, con un ongi etorri, mi voto útil. Ongietorri Bildu.
¿Qué? ¿Te despides así?
No, me despido con Estrellita de Palma y sus gitanos. Y la explicación para todo el mundo de cuándo me gusta que me besen o no.
Ahí va, la del novio de Chema.
Mi novio tiene mucha guasa, que mucho novio mi novio, porque mi novio se raja. Cuando le hablo de casorio, me pegué a los 13 años, y ahora ya soy cuarentona, y me cantan por el barrio, cuando pasa mi persona.
¿De tu boda qué?
De mi boda na.
Bueno, dicen que.
Dicen pero acá.
Debes comprender, si esto sigue así.
Que voy a quedar solo pa' vestir santo de la verdad. Si le pregunta a la gente que cuándo será el enlace, responde muy seriamente que aún es joven pa' casarse, que llevamos 30 años y esto ya pica en historia, y me dice al recordarlo, ¡oh tú, qué buena memoria!
¿De tu boda qué?
De mi boda na.
Pues no dicen que.
Dicen pero acá.
Debes comprender si esto sigue así.
Que voy a quedar solo pa' vestir santo del altar.
Debes comprender si esto sigue así, que vas a quedar solo pa' vestir santo del altar.
novio fuma, mi novio bebe, mi novio come, mi novio duerme y no se casa. Ay, ¿por qué no quiere?
Pues ahí está, la canción del novio de Chema Aguirregoitia. Por cierto, que se ha emocionado tanto Chema con lo de su novio que ya habéis visto que hoy pues ha ido pitando, nos ha dejado aquí, bueno, todavía nos queda hasta 10 minutos de programa casi. Vamos a aprovechar esos minutos pues para recordaros eso, que son 30 añitos hoy de que murió Bob Marley, con 36 añitos de un cáncer, por cierto, aunque algunos siguen negando que tuviera cáncer, pero bueno, 30 añitos de Bob Marley, y vamos a dedicarle esta canción con la que vamos a despedir Mar de Fueguitos para Bob Marley, para Chema y para el novio de Chema, para los tres. Es un tema que en este disco de tributo que en el año 99 hicieron a Bob Marley, concretamente esta canción es de The Marley Brothers y de otra banda que se llama The Ghetto Youth Crew. Es una de las canciones más conocidas de Bob Marley en esta versión de tributo a su memoria. Con él nos marchamos y eso sí, regresamos mañana con más historias, con más fueguitos. Agur.
And the unity we must have to start now, because I mean how long would we have to suffer. We'll just learn these things that we must be united.
That's right. Truly, we're involved in a struggle. So what we gonna do? We gotta make it right for our people, for our forefathers and mothers. That's right.
We must be united.
For the seeds.
We must be united. We must be united.
Spiritual warriors.
Protected his fam, we all respected this man. Still his life got held up like liquor stores or old school jams. What goes around resurfaces. Now is it worth it, kid? Do you really wanna get out the game? Get out the I know game. You're nervous, kid. Ah, you're caught up like my boy Bokeem in the flick. Plus we know reality's much more worse and much more sick. Your cerebral, I probe vocals, canvas your earlobe, destroying all microbes. The ill dynamic psycho analyst. So understand that this beautiful world as we know it is definitely at risk. Righteous soldiers profess to be triumphant in battle. Loud cries from the cells, many cages rattle. Fire radiates heat, ice radiates cold. I radiate thoughts and ideas, all things within my control. Some men travel down twisted roads, and innocent lives been lost. May God bless his soul.
Peace, Pop. Peace, Pop. Peace, Pop. rest in peace, Pop. So with so many other brothers, too numerous to mention. Time is now. For us to fight for what is ours, rightfully, as it was prophesied from the beginning. So shall it be.